todos hacemos de nuestra vida una película. Los recuerdos son momentos filmados por la memoria. La música nos retiene en el tiempo. El soundtrack de una vida con Laura Barrera.
La música ha estado presente en sus cavilaciones filosóficas y literarias.
Y Cabrera Infante está hablando de Cuba, de La Habana, de la vida nocturna de La Habana, y está hablando de la música de esa época. Yo la empecé a escuchar en cassettes y la buscaba en la radio.
En sus reflexiones sobre la naturaleza del arte.
Y me enseñó que lo frágil que es la vocación y lo frágil que es el talento.
Y en sus decisiones más radicales.
Ese momento clave en que me iba a volver yo artista, es decir, hacer la pintura íntima o entrarle a la comunicación de masas.
Grabador, dibujante, cartonista, pintor al temple. Héctor de la Garza Eco en el soundtrack de una vida. Iniciamos este recorrido biográfico con El amor por tres naranjas de Sergei Prokofiev con la Orquesta Filarmónica de Londres. Eco, gracias por estar aquí.
Mira, esta música la escuché por primera vez en los 60s, en una interpretación que se hizo en uno de mis primeros viajes que tuve hacia Estados Unidos, a Nueva York, en el Lincoln Center, y me marcó muchísimo. Porque la acaban de volver a estrenar después de muchos años que había estado fuera de registro porque no les había gustado a nadie. Y cuando empiezo a escuchar esto, dije, ¿qué es esto? Me puse a investigar. Y es la época del surrealismo en Francia, ¿no? Pero bueno, es una música rusa y a mí me evoca imágenes, ¿no? Entonces estaba yo viendo ahí marchando y las tres naranjas marchando, pero con botas federicas. Y esa es una de mis primeras ventanas a imágenes que no son de la realidad, ¿no? Dije, esto me gusta, me recordaba a los cuadros raros de Magritte y de estas personas. Y me dio la oportunidad de hacer dibujos raros, porque yo hacía dibujos, pues, lo que veía, ¿no? Y después de escuchar esta pieza, muy jovencito yo, empecé a inventar mis imágenes. Es una lección de que la imaginación no tiene límites. O sea, es literal, es decir, no tiene límites. Te puedes crear cualquier cantidad de cosas. La primera lección que tuve de dibujo fue con Vladi, el maestro ruso, el hijo de Víctor Serge. Y entonces yo tenía 5 años. Yo le llevaba unos dibujos que había copiado de Pato Donald y esto. Y Vladi me dice, esto es basura. Tienes que pintar, tienes que dibujar lo que ves. Y estamos en un Sanborns desayunando y había una chica con minifalda y me dice, mira, pinta eso, pinta, mira estos chamorros de esta mujer. Y yo entendía en mi cráneo, ¿no?, que los chamorros eran pues estas jamones y piezas de carne y tal. Entonces, aunque fue mi primera lección, digamos, de dibujo realista, las palabras de Vladi me llevaban a otra cosa, ¿no? A las pinturas barrocas del Archimboldo, ¿no? Que te hace una cara con frutas o con pedazos de metal. Nunca, realmente nunca, nunca estuve muy cerca de la realidad, de la representación. Nunca. Cualquier cosa me tiraba, ¿no? Y la primera lección fue esta del amor por las tres naranjas, que además es así, tarará, ta, ta. Es decir, empiezan unas fanfarrias que le dan, fíjate, ahí no lo entendía yo con estas palabras, pero esas fanfarrias, ¿qué hacen con las tres naranjas? Les dan un espacio como una procesión, ¿no? Es un espacio simbólico. Y entonces tú puedes hacer del espacio que tú quieras algo majestuoso, algo espectacular, algo especial. Eso es lo que me dio esta pieza. Y empecé a decir, una hoja, una simple hoja, es el espacio simbólico para hacer un altar, una consagración, una comunión, un matrimonio, una entrega de documentos, una conmemoración. Puedes hacer lo que tú quieras, lo puedes hacer tan sagrado como quieras. Eso me encantó.
Thank you. Esto fue un fragmento de El amor por tres naranjas de Sergei Prokofiev con la Orquesta Filarmónica de Londres. Héctor de la Garza, Eco, nos habla de la música que conforma su banda sonora. Antes de ir a la siguiente selección, les comento que su libro Aforismos y Máximas, publicado por Jus en 2010, está conformado por 365 dibujos, cada uno acompañado por una frase breve y contundente. El libro funciona como una especie de I Ching gráfico. Se hace una pregunta y se abre al azar en alguna página cualquiera y ahí aparece la respuesta. Tenemos más música. A continuación, el alegreto del piano trío en mi menor de Dmitri Shostakovich con Lev Oborin al piano.
Mira, como siempre, mi educación es muy visual. Yo estoy enamorado de todas las imágenes, de todo lo que me evoca imágenes. En el 2006 hay una película que me impactó mucho que se llamaba La cambiadora de páginas, una película francesa. Bueno, la historia es esta chica que quiere aprender a estudiar y entrar al conservatorio más importante de París. La maestra pues, no le hace caso, está distraída y la chica reprueba. Y entonces la historia es que ella dedica su vida a la venganza, a vengarse de esta maestra que por arrogancia frustró el sueño de vida, ¿no? Para empezar, esa primera lección de esta película es de un director que se llama Denis Derkurt y ya ha hecho 3 o 4 películas, pero esta es sorprendentemente buena. De hecho, es la única película que hizo que vale la pena. Y me enseñó que lo frágil que es la vocación y lo frágil que es el talento. Voltaire decía a la gente que tenía vocación o que tenía ganas de hacer algo, talento para desarrollarse y para crear, decía, a los creadores desanímalos. Pones obstáculos, porque si la vocación es verdadera, si la vocación es real, nada te va a detener. Te digo, a principios del 2006, escucho esto muy impactado por la fragilidad del talento. O sea, te puede pasar una cosa así y ya no haces lo que quieres hacer. Yo lo único que quise hacer en mi vida era dibujar. Dije, que pasara alguna cosa que me impidiera dibujar, yo sería el hombre más infeliz de la vida.
El soundtrack de una vida. Ya regresamos.
Escuchamos el alegreto del piano trío en mi menor de Dmitri Shostakovich con Lev Oborin al piano. Junto con el escritor Paco Ignacio Taibo II, Héctor de la Garza Eco, nuestro invitado de hoy, incursionó en el cómic al publicar Pancho Villa toma Zacatecas, editado por Sexto Piso en 2013. Esta novela gráfica narra uno de los episodios históricos más importantes de la Revolución Mexicana, la toma de Zacatecas, cuando el Centauro del Norte se apodera de esta ciudad y domina a las fuerzas de Victoriano Huerta. El libro incluye 100 grabados de eco. A continuación tenemos La Suite del Pájaro de Fuego de Igor Stravinsky con la Filarmónica de Nueva York, dirigida por Leonard Bernstein. Escucharemos una parte de esta obra.
Mira, la estrena en París Stravinsky este ballet en 1910. Yo soy fanático o obsesionado de este personaje al que admiro y odio con toda mi vida, que es Picasso. Pablo Picasso en 1910, un año después, saca Las Señoritas de Aviñón. Picasso se vuelve Picasso. No puedes agarrar el estilo de Picasso sin que te digan, lo estás copiando. Y generó un lenguaje que está unido a su propia personalidad. 1910, mientras que en México nos estábamos dando de balazos y se estaba derrumbando un régimen y estaba surgiendo otro y nos estábamos entrando a 10 años de guerra, estos hombres estaban haciendo esta cosa épica, ¿no? El pájaro de fuego es como una explosión creadora, ¿no? Entonces, escucho a Stravinsky y pienso en este canalla de Picasso y dije, lo más importante en la vida de un creador es tener un lenguaje y un lenguaje para tener algo que decir. Escucho a Stravinsky, pienso en Picasso, en ese 1910 donde Picasso se vuelve Picasso. Picasso es un parteaguas en donde el artista se define como mi cuerpo, mi ser, soy yo, yo soy mi pintura soy yo soy la obra. Y Stravinsky me lleva a esta pesadilla que es Picasso, ¿no? Y me lleva a la poesía. Siempre que lo escucho me la paso mal, pero me siento y me pongo a trabajar.
Escuchamos un fragmento de la suite del Pájaro de Fuego de Igor Stravinsky en la interpretación de la Filarmónica de Nueva York, dirigida por Leonard Bernstein. Qué gusto estar con Héctor de la Garza Eco, quien nos revela su existencia por medio de la música. Después de esto que acabamos de escuchar, comentamos que Eco ha ilustrado, por ejemplo, El Quijote de Restless Books. Las ilustraciones de Eco fueron hechas con la técnica del grabado y decidió estudiar el simbolismo medieval para buscar las pistas metafóricas de la obra de Cervantes, que es una obra que ha sido ilustrada por muchos, muchos artistas, así que un reto singular superado de una manera magistral por Eco. Vamos ahora con el danzón número 2 de Arturo Márquez con la Orquesta Juvenil Simón Bolívar, dirigida por Gustavo Dudamel. ¿Esta música a dónde te lleva? ¿Por qué ese sitio es importante? Cuéntanos, por favor, Eco.
Estrena en el 94, Arturo Márquez. Empieza a sonar en vivo en una sala de conciertos, ¿qué sería? Probablemente sería la de Nezahualcóyotl. En ese momento estaba yo leyendo Los Tres Tristes Tigres de Cabrera Infante. Y Cabrera Infante está hablando de Cuba, de La Habana, de la vida nocturna de La Habana, y está hablando de la música de esa época. Yo la empecé a escuchar en cassettes y la buscaba en la radio y decía yo, bueno, pues está bien, ¿no? O sea, la música cubana muy, muy alegre, muy evocadora, muy, pues, del Caribe, lo que quieras, muy, más que muy sevillana, ¿no? Y de repente entra este Gravitas de Arturo Márquez, me hace meterme, soy un chavo ahí, ¿no? Pasaba yo 18 horas en los periódicos, porque pues había que estar ahí en la redacción si querías que entraran tus dibujos, ¿no? Pues cuando salíamos de las redacciones, y a las 10.000 horas de la noche, nos íbamos a los antros a bailar. Y había un antro, que estabas de cuenta ahí por la Colonia de Doctores, había un antro en donde tocaban danzones, nada más. Y me gustó mucho ¿qué sería como la contracción de los cinturones que te contenían con el danzón, mientras que la salsa y la música cubana, pues era así que la maraca y hacer la conga y moverte y brincar por acá y por allá, etcétera, etcétera, y mover las manos. El danzón no, el danzón es muy contenido en sí mismo, ¿no? No se dice que puedes bailar un danzón encima de un ladrillo. La contención es lo que más me gustaba de ese momento y empecé a bailar danzón y cuando tenía yo a mi pareja, realmente tienes la posibilidad de sentir exactamente las contracciones del cuerpo de tu pareja y se pueden acercar o puedes tener una distancia y el único contacto que tienes con la pareja son las manos y entonces a través de las manos tiene que pasar todo y entonces llega Arturo Márquez con esta pieza y es inevitable, Laura, siempre que escucho la pieza de Arturo Márquez, tengo que bailarla en donde esté y vamos a volver a sentir esa energía contenida, ¿no? O sea, como cuando está a punto de estallar una botella de champaña, pero no estalla y me encanta con el danzón. Siempre estoy a punto de llorar, pero a punto, no lloro.
De Arturo Márquez, esto fue el danzón número 2 con la Orquesta Juvenil Simón Bolívar, dirigida por Gustavo Dudamel. Héctor de la Garza Eco, gracias por estar en el Soundtrack de una Vida. Estudiaste diseño de cartel con Víctor Gurka. Eres dibujante, ilustrador, grabador. Has publicado tu obra en periódicos de los Estados Unidos, Francia, Alemania y México. Y a continuación nos platicas un poco de la importancia que tiene en tu vida esta pieza que forma parte de la obra de Sergei Prokofiev, de Romeo y Julieta, has elegido La danza de los Montesco y los Capuleto.
El Prokofiev la escribe en el 38, cuando está el boom de la tecnología. Y entonces son robots, no los robots que conocemos ahorita, sino son esos robots movidos por grandes engranes. Son golems que son de la altura de un edificio y son robots bailando, ¿no? Son estas grandes construcciones que hacen de vigas de acero de los rascacielos. Y por un lado, me daba esta cosa como de Metrópolis, de la película de Fritz Lang, ¿no? Me hubiera encantado que estuviera con esta música. O sea, la puedes poner, pues es una película muda, ¿no? Y luego, en los 90s, en donde andaba yo, pues rumbo a las ferias de Frankfurt, ¿no? Pero tienes que hacer las escalas en París. Y entonces, en un cine, pasan el anuncio de Chanel. Es una escena de un tipo que está peleando con su sombra. Las paredes de los palacios franceses, así gigante, y está la sombra gigante y está el tipo ahí dándole de golpes a su sombra. Y la música es esta. Dije, ah, qué maravilla, ¿no? Y bueno, en ese viaje en los 90s, esa música me acompañó y estaba yo en Frankfurt. Se estaba rompiendo en pedazos Yugoslavia, ¿no? Y en la feria de Frankfurt estaban estos, pues la resistencia croata, que hacía unos carteles muy grandes y eventos muy grandes afuera de la feria. Pues eran carteles terribles porque eran las fotografías de las masacres que estaban ocurriendo en ese momento en Croacia. Era mi película, ¿no? En los 90s que me sentía yo el intrépido corresponsal, ¿no? Según yo era corresponsal, pero iba más bien yo a ver libros y a ver a mis amigos y pues lo que hacemos todos cuando tenemos un viaje así, ¿no?
El soundtrack de una vida. Ya regresamos.
De Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev, la danza de los Montesco y los Capuleto en el soundtrack de una vida de Héctor de la Garza Eco, quien con un estilo sórdido y predilección por el alto contraste, en 1990 publicó el libro de Denise con imágenes que nos inquietan por su combinación de placer y sufrimiento, con prólogo de José Luis Cuevas. Enseguida tenemos otra pieza que nos habla de ti. Folía de Arcángelo Corelli con Esperión 21, dirigido por Jordi Zaval.
Mira, son las folias, y las folias son muy antiguas, vienen del siglo XIV hasta el siglo XVIII. O sea, las folias es una forma que iban renovando y estudiando y siguiendo y haciendo versiones tras versiones. Pero las folias de Corelli son especiales para mí porque coincide con que se populariza en Europa el café. Y entonces con el café aparece el insomnio y el frenesí. Pero las folias de Corelli, y empieza a escuchar esta música del barroco, toda nerviosa, toda llena de ornamentaciones y obsesiva, porque además es simétrica y además es insomne. Es decir, no dormían en Europa en esta época por el café. Y eso me encantó, porque yo considero que el estilo del barroco es una enfermedad. Cuando yo me empiezo a dibujar a la Denise, que es un personaje erótico, pero con una técnica gótica de dibujo que me estudié a Durero, ¿no? Para poder generar mi lenguaje, me topo con el barroco, que es, para mí fue como una enfermedad, ¿no? Porque yo estaba con las líneas rectas y con los cortes del cuchillo, y de repente el barroco es, pues ya no es el buril del grabado, que es una punta de acero que tienes que meterle a la placa de cobre. De repente aparecen las técnicas del agua fuerte. Entonces el dibujo del grabado se vuelve muy suave y empiezan a aparecer estas formas orgánicas simétricas. Entonces, cuando me topé con el barroco, yo dije, el barroco es una enfermedad estética. Corelli representa para mí todo ese mi encuentro con el barroco, me di de topes y es la fecha que no alcanzo a dominar bien y no alcanzo a descifrar las reglas estéticas de esas volutas que son tan hermosísimas. Me encantan porque me gusta mucho esa época, porque es una época de prepornografía, ¿no? Que están dedicados a la búsqueda del placer en el instante, y me cuesta mucho y no lo logro. Y Corelli es una de las pistas. Y por supuesto que el café y el insomnio. Entonces junto elementos para ver si juntando los elementos logro descubrir el secreto de esta época, y no lo logro. Es una de las tareas que tengo de vida.
Folía de Arcángelo Corelli con Hesperión 21, dirigido por Jordi Zaval. Nos encontramos con Héctor de la Garza Eco, quien ha publicado en periódicos de Nueva York, París, Frankfurt, Madrid y San Francisco, California, en Miami, además de La Habana y en la Ciudad de México. De Stefano Landi, compositor de los siglos XVI y XVII, tenemos Homo Fugit Velut Umbra, Passacaglia de la Vita, interpretada por la Arpeggiata. ¿Por qué la has elegido, Eco?
Obviamente que el Renacimiento, para los artistas, tenemos que meter nuestra cuchara en el Renacimiento para darnos un quien vive en una época muy breve, muy convulsa, que nos define toda la estética que tenemos ahorita, ¿no? Nuestro concepto de belleza está definido por el Renacimiento, y el Renacimiento se da en Florencia. Entonces hago mi obligada peregrinación a Florencia, y Stefano Landi, yo pensaba que era más antiguo, pero es este compositor del Papa, de la corte de Roma, y después está en Florencia, en la parte ya de la decadencia de los Medici. Habla de la brevedad de la vida. Y para mí esta Passacagliata representa ese momento de Florencia. Este es muy posterior, pero en mi cráneo es el Renacimiento, ¿no? Es el Renacimiento que están haciendo estas maravillosas obras maestras en medio de la peste, ¿no? Tremendas tragedias horrendas donde se muere una tercera parte de Europa, y surgen estas filosofías, estos cantos filosóficos maravillosos y estas obras extraordinarias del arte y de la literatura, ¿no? Y están en ese momento donde está la peste y donde están las guerras y tal, siguen traduciendo las obras griegas y romanas. Está pasando todo en ese momento, en ese preciso momento. Y la Pasagliata, pues la escuché en Florencia y dije, esta es la neta. Quiero yo tener a Florencia en el cráneo con esta pieza. Entonces, escucho esta pieza, pienso en los Uffizi, por supuesto, pero también pienso en Hannibal Lecter, que Hannibal Lecter se huye a Florencia y está en Florencia tocando las variaciones Goldberg en un clavicordio original en el Palacio de los Caponi.
El soundtrack de una vida. Ya regresamos.
De Stefano Landi, compositor de los siglos XVI, XVII, Homo Fugit Velut Umbra, Passacaglia della Vita, interpretada por la Arpeggiata. Estamos con Eco Héctor de la Garza. Gracias por compartirnos estas reflexiones en torno a la música que te ha marcado. Vamos a cambiar de registro. Tenemos a los Rolling Stones. Esto es Soul Survivor. ¿Cómo se vincula contigo?
Cuando está sonando los Rolling Stones, en Nueva York está el pop a todo lo que da. Está Roy Lichtenstein, está Rauschenberg, está Warhol llevando el comercialismo a los museos, ¿no? Y diciéndonos, la comunicación de masas es arte, el diseño es arte. Está sonando los Rolling Stones. Yo estoy a punto de decidir qué quiero estudiar, si me voy a meter a estudiar arte a la Academia de San Carlos, o si me voy a estudiar diseño a la Iberoamericana, que era la que estaba la pionera en ese momento de la carrera de diseño, y me metí a hacer diseño gráfico. Deserté de la carrera, ¿no? Y ya agarré mi propio camino y me metí a la gráfica de los periódicos y luego a la gráfica de los ácidos y todo esto. Pero ese momento clave en que me iba a volver yo artista, es decir, hacer la pintura íntima o entrarle a la comunicación de masas, hacer un cuadro o hacer una gráfica que se iba a reproducir 70.000 o 150.000 veces, que es este fenómeno, ¿no?, de la comunicación de masas, y estaban sonando Soul Survivor de los Rolling Stones como background. Estos cuates estaban creando, o sea, no es Arcangelo Corelli, o sea, estos cuates sonaban por todo el planeta, eran las masas, y sin embargo era muy íntimo. Y dije, ¿qué quieres hacer de comunicación de masas? Quiero hacer lo mío. Quiero utilizar los medios masivos como si fueran míos. Quiero que el papel periódico y las rotativas sean mi propia máquina de grabado. Entonces, durante mucho tiempo, consideré que el dibujo que publicaba, por ejemplo, wow, en el New York Times, y se reproducía en todo el planeta, era mi grabado con un tiraje de 150 mil ejemplares. Hoy estoy haciendo en mi tórculo tirajes de 10 ejemplares, pero bueno, después se suben al internet, etcétera, ¿no? Pero en ese momento fue esa decisión, Laura, el Soul Survivor, el sobreviviente.
Escuchamos a los Rolling Stones, esto fue Soul Survivor, sobreviviente de sí mismo, de su arte, de sus decisiones. Héctor de la Garza Eco está con nosotros, artista plástico, grabador, ilustrador, dibujante, caricaturista. Ha trabajado para The New York Times, El País, Nouvel Observateur, en medios nacionales como, por ejemplo, El Uno Más Uno, El Nacional, La Crónica de México, Milenio, El Universal, la revista Nexos. If Love is a Red Dress, con María McKee, ¿por qué la incluyes dentro de tu bitácora musical?
Fíjate que esta es una película de uno de mis autores favoritos, de Tarantino, con Pulp Fiction. O sea, la película me encanta porque yo decía, ¿cómo le hace este individuo para generar esos diálogos, ¿no? Los diálogos tan delirantes y tan raros, y el ritmo tan raro de las películas de Tarantino, que es un tipo que ama el cine, pero que también es capaz de generar buenas imágenes, buenas narrativas. Cuando yo estaba empezando a hacer la novela gráfica, que es escarbar una mina con una cuchara, y yo decía, bueno, estás metiendo todo tu trabajo a un encargo. Y luego me doy cuenta que hay una rola que se me hizo muy extraña en la película, porque está Butch y Marcellus peleándose en un barrio ahí de Los Ángeles, y caen en una tienda de empeño y se están dando de golpes. Y está esta canción. Me llamó mucho la atención esa canción, y resulta que es una canción de esta María McKee, If Love is a Red Dress. Vístanme con garras. Y me entero que esta canción la hace específicamente para la película. O sea, es un encargo. Tú sabes que, Laura, no hay nada de malo con los encargos. Los encargos son una camisa de fuerza, es un corral, te meten en una pequeña caja y la caja tiene unos límites muy concretos de tema, de tiempo, de formato y de técnica, y con esas limitaciones enormes tienes que hacer lo tuyo, tienes que ser tú. Esta canción me llamó muchísimo la atención porque, o sea, es un encargo para la película de Pulp Fiction, es de sus mejores canciones y está hecha con esas limitaciones. Y es una canción que no tiene nada que ver con lo que está pasando y sin embargo está allí y es un encargo y tal. Entonces tienes toda la libertad que quieres dentro de esa jaula que es el encargo. Es un reto, pero eso es lo que hay que hacer.
A Red Dress, María McKee, Héctor de la Garza Eco, tenemos una pieza más que compartir con nuestro público. Se llama Hoy Comamos y Bebamos, es de Juan de la Encina, un poeta, un músico, un autor de obras de teatro del Renacimiento Español, y la interpretación es de Gambusinos. Con esto cerramos este recuento, este viaje musical contigo. ¿Por qué terminas tu bitácora con Gambusinos y Hoy Comamos y Bebamos?
Juan de la Encina escribe para la corte de Isabel la Católica. Es el inicio del Imperio Español, es el inicio de la conquista de las Indias, que se vuelven después las Américas. Y esta canción lo escuché con un grupo de cantantes callejeros en Salamanca, y me doy cuenta que se trata de hoy comamos y bebamos, que mañana ayunaremos, mañana no vamos a tener, no vamos a tener. Y es un retrato de esa España que hacia afuera es un imperio, que están los galeones cargados de oro que se los roba a los piratas del Caribe, ¿no? Johnny Depp. Pero van los galeones cargados de oro para Europa, con el oro de las Indias, con los tesoros, y sin embargo España, el corazón del gran imperio, pues está seco. La canción de Juan de la Encina ya habla de ahorita es carnaval, ahorita hay comida, mañana no sabemos, mañana no vamos a comer. La enorme pobreza de la Castilla de la Mancha que está recorriendo el Quijote, el apetito, el hambre crónico que tiene Sancho Panza y que tiene estos cantantes callejeros de la gran Universidad de Salamanca, de las más antiguas de Europa. Y en medio de tanta riqueza está esta pobreza y la felicidad de la vulgata, ¿no? La felicidad de los peones, de la gente que no tiene nada, porque lo que más me llamó la atención de todo este momento, de esta época tremenda, es que es muy difícil que superes tu situación. Eres un peón, es casi imposible que sobrevivas, que logres pasar más allá de este nivel absoluto de pobreza. O sea, no había manera de generar riqueza por parte de la gente. No es como la revolución industrial, donde ya todos podemos meternos de obreros y hacer dinero. Esa economía, la del Imperio Español, es la economía de la extracción. O sea, la riqueza que había era riqueza que sacaban explotando las colonias. O sea, no había trabajo, no se generaba trabajo, ¿no? Es una cosa increíble. Y yo dije, bueno, y tanta riqueza creadora, tanto entusiasmo, tanta fe mística, en medio de una pobreza que no hubo manera hasta 300 años después superar. es un retrato de los villanos, ¿no? De la gente que vamos a disfrutar ahorita que hay pan, porque mañana no va a haber pan. Y era literal.
Hoy comamos y bebamos y cantemos y olvidemos que mañana ayunaremos.
Puro rade saltan fuego, paremondos hoy bien anchos.
Embutamos estos panchos,
recalquemos el pellejo.
Qué costumbres de consejo, que todos hoy nos hartemos, que mañana ayunaremos.
Buen santo, porque el hambre nos acorda,
comamos a calcaborra,
que mañana... Idea original y conducción, Laura Barrera. Producción, Gloria Basset. Controles técnicos, Roberto Portillo.
¿Quieres más de El Soundtrack de una Vida? Búscanos en Música y Charla de Spotify.
La música nos retiene en el tiempo. Laura Barrera presentó El Soundtrack de una Vida.